El hueco en el muro.
Por la red de la diversidad.
Y en Huaynatambo, en las ciudades del Alto y La Paz, y Pastambo en Sucre, y en Batirende en Tarija, y las plataformas digitales de la red de la diversidad, aquí en El Hueco en el Muro, vamos a encontrarnos con Eduardo García Valdivia, filósofo peruano, investigador social y especialista peruano en el pensamiento, de ese notable analista, escritor, periodista, militante de la vida como es José Carlos Mariátegui. Alguien que vivió menos de 40 años a inicios del siglo XX y que dejó un legado de pensamiento y de aporte al pensamiento emancipatorio en nuestro continente de una envergadura notable. Y vamos a hablar de eso con Eduardo, porque en Bolivia vamos a tener algunas actividades sobre el pensamiento y el trabajo de José Carlos Mariátegui. Eduardo, qué gusto tenerte aquí en El Hueco en el Muro, en Huaynatambo, en la Red de la Diversidad en Bolivia.
Bueno, muchas gracias por la invitación y por la presentación que has hecho. Y efectivamente, estoy aquí invitado para conversar sobre este extraordinario peruano y latinoamericano, en realidad, José Carlos Mariátegui. Sí.
Pues empecemos por ahí. Habrá mucha gente que escuchó el nombre u otra en la audiencia en este momento que ni siquiera tiene las referencias suficientes de quién fue y cuál es el aporte y la actualidad del pensamiento de José Carlos Mariátegui. Por favor, ayúdanos a comprender esa importancia del pensamiento de José Carlos Mariátegui.
Bueno, sí, de manera sucinta podría decir que José Carlos Mariátegui fue un peruano que nació relativamente cerca de Bolivia, dicho sea de paso, en la región de Moquegua, al sur del Perú. Tuvo una vida corta, como bien lo ha señalado, murió a los 36 años, y una trayectoria muy, muy imbrincada con los problemas y con los movimientos que estaban emergiendo en el Perú, al igual que en otros países de la región, a inicios de la década de a inicios del siglo XX. José Carlos tuvo desde niño problemas muy, muy, muy serios de salud. Estando en la escuela, en tercero de primaria, se golpeó jugando en el patio, se golpeó y se afectó seriamente su pierna, su rodilla izquierda. Y a partir de ese momento, tercero de primaria, abandonó la escuela para siempre y estuvo sometido primero en internamiento hospitalario y después semi-recluido en su casa familiar, que era un hogar relativamente pobre, una madre sola, trabajadora, con dos hermanos. José Carlos, a los 14, 15 años, ingresó a trabajar en un diario de Lima, La Prensa, como conserje, como ayudante, como mujer. Pasó después a ser ayudante de linotipista y a partir de ese momento comenzó a involucrarse mucho con los periodistas de este diario, que por una feliz casualidad eran un conjunto de jóvenes de las vanguardias, de la bohemia limeña, muy cultos, muy, muy, muy atentos a la realidad, y que detectaron rápido el talento de este adolescente y poco a poco lo fueron incorporando en su conversación y en su quehacer. Y José Carlos pasó a ser muy rápidamente un periodista de la planta de este diario antes de los 20 años, y en medio de una sociedad pues afectada ya por los primeros movimientos sociales, obreros, estudiantiles, José Carlos llegó a tener una revista propia en Nuestra Época y un diario, La Razón, que fueron dirigidos por él antes de cumplir los 25 años. Entonces ya era un periodista y un actor cultural, escribía poemas, cuentos, alguna obra de teatro. Era relativamente conocido como buen periodista en Lima. Y ya desde ese momento comienza a tener un claro acercamiento e identificación con los movimientos sociales más avanzados del Perú de entonces, que eran básicamente, sobre todo en Lima, dos: el movimiento obrero y el movimiento estudiantil juvenil. El año 19, el gobierno que se instala ese año, que va a durar 11 años, lo presiona para que acepte una invitación. En una forma, hubo muchas deportaciones durante el gobierno de este señor Leguía, y Mariátegui tuvo esa suerte de deportación relativamente dorada en cierto sentido, pues tuvo un pequeño estipendio durante un tiempo. que le permitió conocer, visitar Europa y vivir la crisis europea a inicios de la década de los años 20, ¿no? Y él está de paso por Francia, reside en Italia, después visita Austria, Alemania, aparte de aprender italiano y bastante avanzado su alemán, conocía ya el francés antes de salir, bebió de esta situación excepcional que se vivía en Europa en los años 20, consecuencias de la aparición de las vanguardias literarias, plásticas y de las revoluciones sociales, ¿no? Obviamente el gran telón de fondo es la Revolución Rusa del 17, y hay movimientos revolucionarios fallidos en Hungría, en Alemania, en Italia, etcétera, de los cuales está muy cerca José Carlos. Él vuelve al Perú el año 23. A partir de ese momento retoma sus relaciones con movimientos sociales avanzados, ya tiene en ese momento una clara opción revolucionaria, socialista, marxista, muy, muy inspirada por los impactos de la Revolución Rusa, y va a dedicar los 6-7 años de vida que le quedan entre el 23 y el 30 a culminar o a plasmar un proyecto político-cultural sumamente amplio y diverso, ¿no? Que incluye la revista a la cual has hecho mención, la revista Mauta, ¿no? Sobre la cual desarrollaremos actividades que mencionaré luego en la ciudad de La Paz. Entonces, bueno, entrar al detalle de esos 7 años, del 23 al 30, sería agotar un lapso de tiempo muy amplio, pero sí es notorio, sí es importante señalar que en el curso de esos años él sufre la amputación de una pierna. A partir de ese momento va a estar en silla de ruedas todo el tiempo. Y bueno, y desde la silla de ruedas, pues, lanza la revista, contribuye a la organización del movimiento sindical, funda el Partido Socialista, que después sería el Partido Comunista en el Perú, mantiene vínculos con sus pares de toda América Latina, y nos deja una obra acabada en parte, inconclusa en otra, que me parece a mí continúa teniendo importante vigencia para nuestro tiempo.
José Carlos Mariátegui, como decías, fallece a los 36 años y bastante joven. Escribe, entre otras cosas, ese 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, que hace un diálogo profundo entre el marxismo, del cual ya está imbuido José Carlos Mariátegui, con el pensamiento indigenista del continente, y llama tempranamente la atención de una especie de marxismo enraizado, o más bien que puede germinar su propio pensamiento si es capaz de ubicarse en las raíces de nuestro continente y la presencia de los pueblos indígenas. La revista Mauta se convertirá en esa revista fundamental de diálogo político, literario, de vida en esta región del Perú y en el continente. Y ese pensamiento que ocurre hace casi un siglo atrás, como dices, con mayor intensidad entre 1923 y 1930, ¿qué nos está desafiando, qué nos está poniendo en el debate, qué nos está aportando en el escenario contemporáneo de la región, Eduardo?
Sí, efectivamente, creo que has señalado muy bien cuál es el eje del conjunto de la obra de José Carlos. Es este encuentro entre el marxismo revolucionario en sus versiones más amplias, radicales y heterodoxas que él, yo creo que ya tenía gérmenes de eso antes de viajar a Europa, pero que él madura en su trato con lo que él llama su experiencia europea, en su trato con los movimientos culturales y políticos europeos, el encuentro entre esto y la agenda pendiente de la sociedad peruana y en general de las sociedades latinoamericanas, particularmente de las sociedades andinas, que es esta profunda fractura que como herencia del régimen colonial había caracterizado, caracterizaba, y en algunos casos sigue caracterizando lamentablemente, las repúblicas criollas que nacen a inicios del siglo XIX, que tiene una raíz básicamente socioeconómica, ahí en ese sentido Mariátegui es estrictamente marxista, digamos, ¿no? Pero que se entrecruza con otros componentes, ¿no? Básicamente con el componente étnico y cultural, ¿no? y es por eso que justamente el gran debate que está en curso en el Perú y en otras sociedades, incluyo ahí a Bolivia, porque además sobre eso hay textos específicos en la revista Amauta, es por eso que Mariátegui se involucra en este debate, digo, cuyo rótulo general es el problema del indio, ¿no? Hoy día esa expresión nos puede generar quizás algunas susceptibilidades, pero ese era el término que se utilizaba para referirse al problema de la fractura, de la exclusión, ¿no? De la escisión de nuestras sociedades en eso que el régimen colonial llamaba las dos repúblicas, ¿no? En este caso, la República de los Criollos y esta semi-república con otro régimen, con relaciones económico-sociales bastante feudales, con formas de exclusión muy claras, ¿no? Que era la república o los regímenes que afectaban a las poblaciones indígenas, que de hecho, eran mayoritarias, ¿no? Entonces, se daba la paradoja de regímenes políticos que se basaban en la exclusión de la mayoría de las poblaciones. Ese es el eje, y es por eso que el primer ensayo de los 7 ensayos justamente lleva ese título, ¿no? Es el primer ensayo, perdón, sobre economía. El segundo ensayo lleva justamente como título el problema del indio y se vincula estrechamente con el tercero, que es el problema de la tierra, ¿no? Porque Mariátegui iba a ser claro y ahí queda un hito, creo, para todo el pensamiento progresista, de izquierda, socialista en América Latina, que el problema del indio, el problema de las mayorías indígenas, de los pueblos originarios, es principalmente el problema de la tierra, diríamos hoy en una visión más amplia todavía, el problema de los territorios, ¿no? Entonces, es ese encuentro el que caracteriza su obra, y no solo en el aspecto estrictamente político, sino también en la aproximación cultural, ¿no? No es casual el nombre de la revista, Amauta, ¿no? Que es la palabra quechua para estos maestros de las sociedades precoloniales, en particular de la sociedad inca, y la iconografía de la revista, la referencia a la poesía nueva, es muy fuerte la presencia de los poetas indigenistas del sur peruano, y también es el caso de poetas y autores bolivianos, expresan también, ¿no?, este encuentro entre marxismo revolucionario y el problema de las mayorías de los pueblos originarios excluidos de la república.
La revista Amauta se convertirá en un espacio fundamental, como después aparecerán otros, y un intercambio muy rico que ya comentabas entre ese sur peruano y el altiplano central boliviano, también por las proximidades culturales que enriqueció. Ahí tenemos numerosos ejemplos, desde José Carlos Mariátegui hasta Gamaliel Churata, para citar algunos ejemplos, o la presencia de Cerruto y Franz Tamayo en la revista Mauta, en esos intercambios notables de la primera mitad del siglo XX, muy intensos. ¿Por qué es importante la revista Mauta? Cuéntale a la gente también qué pasa con ese aporte y el trabajo que están haciendo ustedes para reencontrarnos con esa notable memoria de la revista Mauta, liderizada por José Carlos Mariátegui.
Sí, efectivamente. Justamente hace un siglo, en 1926, en el mes de septiembre de 1926, José Carlos lanza la revista Mauta, después de un proceso de gestación que básicamente significó comprometer a varias generaciones, su propia generación, los que ya frisaban entre 30 y 40 años, algunos antecesores y sobre todo los más jóvenes, autores y pensadores y activistas que estaban alrededor de los 20, 20 y tantos años, muchos de ellos estudiantes peruanos exiliados en diversos países, en particular en Argentina y también en Bolivia. Se lanza la revista va a tener 32 entregas hasta el año 30, sobrevive a la muerte de José Carlos. José Carlos muere en abril del 30 y hay dos números más que salen posteriormente. Pero por un lado, ¿no?, esta pérdida del director y el clima político que se vivía en el Perú en la década del 30 hubiese hecho imposible continuar con una revista como Mauta, ¿no? La revista fue un mensual, tenía un tiraje de 4.000 y pico ejemplares. Era una empresa muy sólida. José Carlos, aparte de sus cualidades políticas, ideológicas y organizativas, fue un muy buen empresario. De hecho, los peruanos y peruanas, sobre todo en Lima, recordamos mucho la existencia de una cadena de librerías llamadas Minerva, que eran el negocio familiar que él funda con su hermano, ¿no? Y que sobrevive hasta los años 70, 80, hasta los 80, me parece, ¿no? Del siglo pasado. Bien, entonces tenemos que lanza la revista en septiembre y a partir de ese momento la revista se va a convertir en un vehículo de articulación entre las diversas vanguardias del continente, ¿no? Y tiene una circulación no solo nacional, sino también internacional. Gracias al cuidado de la familia María Tegui, los hijos, la viuda, los hijos y los nietos, en el Perú contamos con un archivo María Tegui que es extraordinariamente rico e importante, y ahí se puede encontrar documentación que da cuenta de los corresponsales de Amauta en todo el territorio nacional y fuera, los suscriptores de Amauta, igual en el territorio nacional y fuera del territorio nacional, y obviamente, hojeando la revista, a lo que se puede hacer de manera virtual, ingresando al archivo Mariátegui, que está abierto para todo público, y hay una sección dedicada a la revista, y en esa sección uno va a encontrar las carátulas de los 32 números, y basta hacer clic en alguna de las carátulas para que se abra la edición facsímil de la revista, o sea, tal cual se publicó y se difundió en el país y en el mundo. Entonces, esta revista articula a estas vanguardias, ¿no? Y hay presencia de muy diversa. Mire, una de las cosas que hemos descubierto en estas semanas en las que estamos preparando las actividades a desarrollar en Bolivia es que, sin duda, el autor más joven que publicó en la revista fue un adolescente boliviano que después se transformaría en una de las figuras emblemáticas de la literatura boliviana. Este adolescente se apellidaba Cerruto, ¿no? Entonces hay poesías de Cerruto, varias de ellas publicadas en la revista, ¿no? Según parece, algunas de ellas no han sido siquiera recogidas en antologías que se han hecho de los poemas de Cerruto, pero junto con él, otros, ¿no? Como bien se ha mencionado, Tamayo, muy importante porque llegó a tener una relación personal con él, fueron otros personajes que podemos comentar luego con detalle, pero en fin, fue una relación cruzada de ida y vuelta, ¿no? Había una fuerte conexión en esos años entre las vanguardias culturales y políticas del sur peruano y las vanguardias culturales y políticas de Bolivia, que además incluía como un poco punto de referencia Buenos Aires, ¿no? El ferrocarril fue un mecanismo muy útil, no solo para que circulen mercancías, sino también para que circulen ideas, ¿no? Entonces esto fue parte de esa relación. Decía el autor boliviano, el personaje boliviano, que tuvo una relación de amistad que se expresa en cartas sostenida con José Carlos, fue Tristán Maroff, ¿no? Que entiendo tuvo una trayectoria política en Bolivia a lo largo de toda su vida. Entonces, fue eso, ¿no? Un crisol en el cual las vanguardias latinoamericanas se encontraron, se conocieron y fueron construyendo un pensamiento compartido. Sí.
Sin duda alguna, estos vínculos hoy también se renuevan de otras maneras entre el sur peruano y especialmente la región del altiplano y algunos de los valles en Bolivia, con un profundo intercambio cultural, con temas políticos, problemáticas referidas a pueblos indígenas, a temas sociales, a temas económicos próximos, y eso nos desafía a reencontrarnos con el pensamiento de Mariátegui, que nos puede interpelar. El mundo contemporáneo, un siglo después, sigue teniendo un nivel de actualidad y de debate y de provocación, de interpelación en esos debates que necesitamos más que nunca en el continente, un continente cargado de unas problemáticas no resueltas que vienen de décadas, siglos atrás de nuestra propia herencia colonial y que nos invitan a ese diálogo. Para seguir dialogando de eso, va a haber una serie de actividades en torno a la revista Amauta, que cumple 100 años desde que salió al público, y en torno al pensamiento de José Carlos Mariátegui. Cuéntanos un poco, Eduardo, esas actividades, invítale a la gente para que pueda participar, acompañar, debatir, profundizar estos temas.
Sí, efectivamente, en los primeros días del mes de agosto se estará desarrollando en La Paz la Feria del Libro. Esta Feria del Libro tiene, y eso agradecemos mucho, como país invitado al Perú, y hemos encontrado una buena acogida de parte de la Cancillería peruana y de la Embajada del Perú en Bolivia, para que en el marco de esta condición de invitado que se le ha hecho al Perú como país, se considere la revista Mauta, y por lo tanto la obra de José Carlos Mariátegui, como uno de los temas centrales en el pabellón que el Perú está presentando dentro de la Feria Internacional. Entonces, ahí se van a encontrar en una esquina, en una sección del pabellón peruano, diversos gráficos explicando la vida, la obra de José Carlos, facsímiles de sus artículos sobre Bolivia, sus cartas, ¿no?, con Maroff y con otras y otros personajes de aquellos años, y se va a presentar en particular un producto cultural, editorial sumamente valioso, muy cuidadoso en su edición, que es la edición facsímil de la revista Mauta. Es decir, Luis Alberto Castillo, que es un editor peruano, cuya editorial se llama La Balanza Taller Editorial, ha iniciado la publicación de Amauta tal cual se imprimió en Lima el año 1926. Es una edición facsímil al 100%. Es decir, es una edición que copia exactamente los artículos, los textos, las características, y que va a estar a disposición, se va a presentar ahí en la feria y se va a poder incluso adquirir. La idea es irlos publicando conforme van pasando el tiempo, es decir, no se va a publicar los 32 de un solo golpe, sino más o menos en secuencia cronológica con lo que fue las publicaciones hace un siglo. De hecho, al momento de realizarse la feria, vamos a tener ya en la mano al menos los tres primeros números de la revista. Entonces, en la Feria del Libro se van a desarrollar varias actividades que están siendo incluidas en el programa de la feria los días jueves, viernes y sábado de la primera semana de agosto, si no me equivoco es 6, 7 y 8 de agosto. Va a haber una actividad, por lo menos, como digo, esto está en parte del programa general de la feria. En el auditorio de la feria van a haber tres actividades. Una de ellas va a ser en torno al tema de la revista propiamente dicha, la presencia de Bolivia en la revista, ¿no? Ese va a ser un poco el tema de esa primera mesa. Ahí vamos a estar el amigo Luis Alberto Castillo, estaré yo, Sergio Vega, que es un diseñador gráfico, y también un profesor de literatura peruano que vive en Bolivia, Vega también, ¿no? Entonces habrá una presentación de esto, hay el tema de Cerruto, va a ser importante presentar ahí su producción, pero en general, los contenidos generales de la revista Amauta. Va a haber una presentación de la edición facsímil específica, ¿no?, en la cual se va a hacer insistencia en el trabajo tipográfico, editorial, de diseño incluso de la revista, porque es una revista que tiene mucho apoyo, juega un papel muy importante en la revista, los aspectos materiales de la publicación, la tipografía, las ilustraciones, etcétera, ¿no? Y habrá también una presentación sobre el archivo de José Carlos Mariátegui. Todas estas actividades están siendo organizadas por dos instituciones que quiero mencionar de manera explícita, ¿no? El archivo de José Carlos Mariátegui, ¿no?, que está basado en Lima, y la Fundación Flavio Machicado Vizcarra, ¿no?, que es una fundación en torno a la obra de este ilustre boliviano, Flavio Machicado, y que le ha dado mucha importancia, ha recibido con mucho entusiasmo e interés la idea de estas actividades, porque justamente en la biblioteca de esta fundación están muchos de los textos que se publicaron en los años 20, incluyendo ejemplares de la propia revista, obviamente los siete ensayos y otros sexos, ¿no? Hemos contado con el apoyo de los centros culturales de España, tanto en Lima como en La Paz, y como dije, ¿no? El apoyo también de la Embajada Peruana en La Paz. Entonces, son esas actividades que vamos a tener sobre la revista, sobre el archivo Mariátegui y sobre la obra más global de José Carlos y sus conexiones con Bolivia, no solo con las personas bolivianas que escribieron, también con los peruanos que, estando exilados en Bolivia, escribieron para la revista, y sobre algunos temas más amplios, ¿no? La revista, termino con esto, la revista asumió con mucha fuerza en sus últimos números, o sea, los que aparecen en los años 29 y 30, una campaña internacional que se estaba desarrollando en función de intentar prevenir, evitar la terrible guerra del Chaco, ¿no? Que tuvo consecuencias muy fuertes, tanto en la sociedad boliviana como en la sociedad paraguaya. Entonces, hubo una campaña muy intensa de organizaciones sindicales, políticas, sociales, y sus manifiestos se publicaron, y sus artículos al respecto se publicaron en Amauta, y si bien no se pudo impedir que al final el conflicto se desarrollase, ese sí contribuyó a crear más conciencia latinoamericana, creo yo, entre nuestros pueblos.
Gracias, Eduardo. Invitar a la gente el jueves 6 de agosto a partir de las 6 de la tarde, el viernes 7 de agosto a partir de las 7 de la noche y el sábado 8 de agosto a partir de las 2 de la tarde. Hay actividades, conversatorios en torno al pensamiento de José Carlos Mariátegui, a la revista Mauta, pero también hay una exposición permanente y el encuentro con estas producciones facsímil de la revista Amauta, realmente un trabajo notable en torno a la memoria del pensamiento de José Carlos Mariátegui y de toda una generación, porque no es solo una persona, sino sí, una generación sí. En el continente que le aportaba al mundo y no solo a nuestros países unas perspectivas de debate emancipatorio muy enriquecedores. Tus palabras de cierre, Eduardo, si quieres decir algo breve todavía sobre el pensamiento de Mariátegui y nuevamente invitar a la gente, aproxímese al pabellón Perú para encontrarse con el pensamiento de José Carlos Mariátegui en la Feria Internacional del Libro.
Bueno, en primer lugar, reitero mi agradecimiento por este espacio que me has brindado y creo que a un siglo de distancia hay aspectos centrales de la obra de José Carlos Mariátegui que tienen plena vigencia. En primer lugar, su análisis de nuestras sociedades, en las cuales se articula un enfoque de clase, socioeconómico, de clara inspiración marxista, con la valoración de las diversas identidades que atraviesan nuestras sociedades y cómo estos diversos factores se imbrincan en un régimen político que sigue siendo lamentablemente fuertemente excluyente en la mayoría de nuestros países latinoamericanos. En segundo lugar, yo creo que la aproximación integral de José Carlos a los problemas nacionales, a los problemas de cada sociedad, es fundamental. No es una aproximación economicista, no es una aproximación tampoco indigenista, digamos, en el sentido más radical, si se quiere el término, sino es una aproximación integral que articula lo económico-social con lo cultural, con lo identitario, ¿no? Y que atiende de manera específica cada una de esas dimensiones. Y por último, creo que hay una idea que tiene mucho, que corre mucho por los predios del pensamiento de izquierda y progresista en el mundo, que es la idea de que vivimos una crisis de civilización. Esta idea está presente en la obra de José Carlos de manera muy fuerte porque él vivió una década en la cual esta sensación de estar viviendo el final de un régimen socioeconómico y político era muy fuerte. Y entonces, ¿cómo responder a eso, no? Y José Carlos nos propone también una aproximación integral en la cual, sin negar la importancia de los proyectos políticos, se trata de que estos estén articulados con proyectos de transformación social y cultural mucho más amplios y mucho más profundos. Creo que sobre esas cosas podremos conversar seguramente en las actividades que se desarrollarán en la feria en los días mencionados. Muchas gracias y espero verlos pronto.
El hueco en el muro. Por la red de la diversidad.